están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los miembros del Gabinete Ejecutivo de Venezuela han puesto sus cargos, la orden del presidente Nicolás Maduro, para que tenga libertad en cuanto a las decisiones que tenga a bien tomar sobre la reorganización del gobierno. Así lo anunció en una intervención televisada en las últimas horas el vicepresidente Jorge Arias.
Efectivamente, esto, bueno, pues para algunos quizás no tiene mucha importancia, para otros sí. De todas maneras, hay movimiento en el gobierno de Venezuela. Eso indica en muchas ocasiones que no está funcionando bien o que por lo menos se quiere dar una imagen de que se está haciendo algo. Escuchaba yo a algunos venezolanos decir, bueno, no importa, el que es ministro hoy lo pasa a ser embajador, el embajador lo trae de ministro, el ministro lo pasa a tal departamento y así los va moviendo, pero lo que no cambia es el modelo. Esa es una de las teorías, las vamos a discutir hoy con Juan Naguel, coautor del blog Caracas Chronicles y del libro Blogging the Revolution. Se encuentra precisamente en Santiago de Chile, pero es uno de los estudiosos de la situación venezolana más agudos que hemos conocido.
Nicolás Maduro también a través de su cuenta de Twitter señalaba que el gesto le va a facilitar hacer los cambios necesarios. ¿Por dónde va? Y bienvenido, Juan, acá al programa. ¿Por dónde irá ahora Nicolás Maduro? ¿Qué busca?
Bueno, el problema que hay en Venezuela, primero que nada, es financiero. Obviamente hay una crisis económica en ciernes que curiosamente están tratando de tapar. Venezuela, a partir de los últimos meses, por primera vez en su historia, está ocultando cifras de la economía, de la inflación, por ejemplo. La inflación de junio todavía no se sabe oficialmente, se dice que está por encima del 5% solamente para ese mes. La inflación de julio es un misterio. Se dice que el Producto Interno Bruto ha caído el segundo trimestre en 4%. Es decir, hay una economía que está sufriendo las secuelas, básicamente, de la política económica chavista. El gobierno tiene serios problemas de liquidez, hay un déficit fiscal muy alto, y las medidas, pareciera que las medidas que hasta ahora se habían anunciado o se habían rumoreado que se iban a dar, en boca del ministro de Energía y, digamos, el jefe de la economía venezolana, que es el señor Rafael Ramírez, que es el presidente de Petróleo de Venezuela, apuntaban a que el gobierno iba a devaluar la moneda, iba a subir el precio de la gasolina, uh-huh, etcétera, etcétera. Las señales que hemos recibido en los últimos días han sido de que eso como que no va y de que el gobierno se está echando para atrás con respecto a esas medidas, y sugiere que hay un grave debate, un debate muy serio dentro del mismo gobierno acerca de si implementar o no medidas que son más de un corte más, digamos, no quiero decir pro mercado, pero son de un porte más pragmático, si se quiere. Entonces, pareciera que hay una pugna dentro del gobierno, dentro de diferentes factores, la gente que es mucho más radical y la gente que dice, bueno, las cuentas no cuadran, y pareciera que el gobierno simplemente no sabe a dónde ir. Y entonces, por eso es que hay tanta expectativa en estos momentos, porque se piensa que quizás en vez de haber un enroque de puestos, que es lo que normalmente se ve, podría haber un cambio de fondo, digamos, en lo que es la conducción de la política económica.
Pero un cambio de fondo en la conducción de la política económica, ¿qué significa, Naguel? Porque el patrón, por ejemplo, te voy a poner algo que dijo, que dijo el vicepresidente. Dijo, cambios ministeriales, o sea, los cambios ministeriales buscan hacer más eficiente la gestión del gobierno en el marco de una visión socialista. Es decir, si no hay un cambio de estrategia real, un cambio de 180 grados, es muy difícil con esa forma y esa manera totalmente centralizada al estilo cubano que quiere mantener Nicolás Maduro, llevar al país a una bonanza económica.
No, obviamente la eficiencia es lo que ellos dicen de la boca para afuera, pero yo pienso que, yo no sé si ellos se lo creen, pero obviamente lo que ellos están haciendo no es nada tendiente hacia la eficiencia de la producción económica ni de la economía. Básicamente yo lo que veo es que hay una pugna entre dos modelos o dos visiones de hacer política económica que son completamente diferentes. Una es continuar con el modelo chavista de estatizar muchas cosas, de mantener controles de precios, de pensar de que el Estado petrolero puede paliar todas las necesidades del país, de mantener la economía cerrada, de cerrarse a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Y otra que busca básicamente corregir algunas de estas distorsiones que impiden que el aparato productivo de Venezuela comience a producir de nuevo. Y estoy hablando, por supuesto, del tipo de cambio, que está severamente controlado. Estoy hablando de todo el tema del contrabando, que tiene que ver con el precio interno de la gasolina y de todos los bienes de primera necesidad. Esa pareciera ser la pugna que hay entre esos dos sectores, el sector un poquito más pragmático y el sector que quiere seguir haciendo lo mismo. Yo no sé si podría podrían pasar una podría pasar varias cosas en este enroque de gabinete. Una es que no cambie nada, que simplemente cambien puestos de un lugar a otro. Y eso sería una señal terrible, sobre todo para los mercados internacionales, porque eso sugeriría que el gobierno no entiende la gravedad del problema que tiene encima, que es un problema fiscal, que es un problema que no le cuadran las cuentas. Lo otro que podría pasar es que un bando se imponga sobre el otro, entonces que haya un cambio del gabinete, ya sea hacia el ala más radical o hacia el ala mucho más pragmática. Cualquiera de esas dos cosas darían luces acerca de qué es lo que piensa hacer el gobierno. Obviamente una de esas dos opciones es la que conduce a una reducción de las tensiones en la economía venezolana, y esa es la visión más pragmática, es la única que podría darle un respiro al gobierno en términos fiscales, en términos financieros. La otra opción lleva a la quiebra continuada quiebra de Venezuela como país, si se quiere. Uh-huh.
Claro. Juan Nagel, sorprende también que es la segunda reorganización, pudiéramos decir así, ¿no?, o reestructuración que hace o quiere o anuncia que va a hacer Nicolás Maduro, porque creo que fue en enero cuando también conocíamos que le pedía la renuncia a su gabinete. La pregunta que quiero hacerle, usted dice que hay dos pugnas. ¿Quién es quién dentro del gobierno? ¿Quién quiere seguir por esa línea y quién quiere cambiar? ¿Hay nombres?
Bueno, yo pienso que uno podría identificar dos grandes jugadores dentro del gobierno. Por una parte está el señor Ramírez, a quien mencioné, que es el presidente de PDVSA, que ha sido el que ha dado las señales de mayor pragmatismo dentro del gobierno. Por ejemplo, él ha venido diciendo los últimos meses de que el precio de la gasolina, que como ustedes saben es el precio más barato del mundo de la gasolina, él está diciendo que eso es absurdo, que eso le cuesta mucha plata al país, que eso hay que subir el precio porque en realidad le cuesta muchísimo dinero al país y Venezuela no puede seguir pagando ese subsidio. O sea, tú no puedes regalarle la gasolina a 30 millones de personas y pensar que eso no se te va a pasar la factura, como quien dice, pues. Y el otro bando es aquel encabezado por el canciller, que se llama Elías Agua, que es como el grupo de los radicales marxistas más procubanos, más de la economía planificada, si se quiere. Él sigue siendo el canciller, sin embargo, pareciera que hay unas diferencias de visiones entre la visión del primer grupo y la visión del segundo grupo. Habría que ver cómo cambia el balance de poder dentro del gobierno. Lo cierto es que el chavismo siempre ha usado estas reorganizaciones de gabinete como una manera de crear un espejismo, ¿no? De decir, bueno, aquí está cambiando todo y ahora sí que lo vamos a hacer bien y ahora sí. Pero es una manera de desviar la atención. En el fondo, es una manera más bien, en el fondo lo que se trata es una manera de repartir cargos, de repartir presupuestos, de repartir el botín, digamos. Y responde un poco también a políticas, a pugnas internas, a la dinámica interna propia del chavismo, ¿no?
No, decías tú, Juan Nagel, que de acuerdo a impresiones que tú tienes, pues parece que no, que van a desistir de este anuncio, que por cierto lo ha hecho también Rafael Ramírez, de subir el precio de la gasolina en Venezuela, porque esto pudiera incluso llevar a explosiones sociales. Hemos visto recientemente los estudiantes protestando por la inseguridad, que después se convirtieron en protestas políticas contra el presidente Maduro. Una revolución social en este momento por un aumento de la gasolina sería muy peligroso quizás para el gobierno y la desestabilización del gobierno. Ahora te pregunto, la venta de PDVSA, que es sin dudas uno de los patrimonios de Venezuela, perdón, de Citgo, quise decir, no PDVSA, la venta de Citgo, que es la empresa del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos, para solamente ahí se refina gasolina, otros derivados de la gasolina, etcétera, es una propiedad del gobierno en los Estados Unidos. ¿Consideras tú que sí que se va a producir esa venta, aunque todo parece indicar que no se le va a sacar el dinero que quiere el gobierno venezolano?
Bueno, yo pienso que las señales apuntan hacia la venta de Citgo. Yo pienso que hay razones de peso que tiene el gobierno. Primero que nada, el gobierno necesita flujo de caja, el gobierno necesita dinero, sobre todo enfrentándose, como tienen que enfrentarse el año que viene, a un proceso electoral legislativo. Por otra parte, el gobierno tiene el problema de que los activos que tiene Citgo en Estados Unidos podrían ser sujetos de embargo por parte de los tribunales americanos en caso de fallos en contra del gobierno de Venezuela. Estoy hablando, por ejemplo, de todo tipo de fallos, desde fallos en cortes internacionales de arbitraje en los cuales Venezuela está participando. Tiene alrededor de 28 juicios, si mal no recuerdo, en su contra, en de parte de compañías, la mayoría petroleras, que fueron expropiadas o nacionalizadas sin la debida compensación, y que el gobierno enfrenta juicios en cortes internacionales, entre las cuales los Estados Unidos, digamos, podría, los activos que están ubicados dentro de Estados Unidos podrían ser sujetos de esos tribunales, de esos juicios, si se quiere. Y por otra parte, está todo el tema de un posible default en el futuro. Por ejemplo, si Venezuela hace default con sus bonos, los tribunales americanos, como hemos visto con el caso de Argentina, se han mostrado bastante activos en dictaminar que los activos que tienen los países en el extranjero son sujetos de la jurisdicción de las cortes americanas. Y eso podría, el gobierno podría simplemente estar tratando de curarse en salud, si se quiere, entre comillas, porque no está saludable, vendiendo Citgo para poder, para que esa plata quede fuera de las garras de los tribunales internacionales o americanos.
Interesante. Muy bien, de acuerdo a lo que se está informando después de la noticia que conocíamos, ¿no?, de que los ministros del gobierno venezolano ponen sus cargos a disposición de Maduro, vuelve a reiterarse que las medidas de reestructuración del aparato de gobierno serán el resultado de un informe que Maduro había encargado al vicepresidente del área económica y productiva, Ricardo Menéndez, y al asesor cubano, Orlando Borrego, un ex colaborador del Che Guevara.
Sí, sí, bueno, interesante estos puntos de vista, expuestos en este programa por Juan Nagel. Gracias, Nagel, por haber estado con nosotros una vez más.
Gracias a ustedes y bueno, habrá que estar pendientes.
Cómo no. Vamos a la pausa, volvemos para hablar de la situación en Irán.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
De regreso en este programa, las noticias como son, aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, primero, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha anunciado el lanzamiento de una gran operación de asistencia para llegar suministros a más de 500,000 de personas desplazadas por el conflicto en el norte de Irak. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos asegura que va a seguir aplicando una estrategia a largo plazo contra el Estado Islámico.
Efectivamente, de todas maneras, la acción de los Estados Unidos, la acción emprendida por el presidente Barack Obama, por los Estados Unidos como país, sin dudas ha dado, al menos hasta ahora, los reportes que se tienen, han dado alguna solución momentánea, al menos a la situación en Irak. Por lo menos se han podido recuperar territorios y con la ayuda de las Naciones Unidas, quizás estos desplazados, estos cristianos desplazados por estas fuerzas minoritarias, pero asesinas increíblemente, se está recuperando y se está controlando la situación. Hoy tenemos a alguien que conoce muy bien el tema, sobre todo desde el punto de vista de acciones de acá, desde los Estados Unidos, porque nos acompaña Alberto Kohl, un ex subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, actualmente es el profesor de la Universidad de Paul en Chicago.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, Obama ha dicho que en esta situación también hay que compartir con otros países y ha señalado a gobiernos de Reino Unido y Francia, es decir, que es una coalición internacional que se ha unido a Estados Unidos para tratar de hacerle llegar, de promover la ayuda a los iraquíes, a los necesitados.
Sí, exactamente. Lo primero que hay que señalar es que en estos momentos los Estados Unidos no solamente han desplazado fuerzas militares aéreas, que han sido muy exitosas, sino que también han desplazado cientos de asesores militares, y aunque el presidente ha dicho que no va a haber botas en tierra, ya hay cientos de asesores allí mismo asesorando y coordinando los esfuerzos de los kurdos y de las Fuerzas Armadas de Irak, lo cual es extremadamente valiosa porque los Estados Unidos pueden aportar los elementos de comunicación, de control, de inteligencia, de coordinación, cosa de que los kurdos y los iraquíes puedan, digamos, disparar las armas de fuego, hacer las operaciones militares terrestres que serían necesarias para destruir las fuerzas radicales del ISIS. Entonces, con apoyo aéreo y con apoyo de coordinación, de inteligencia, le sería posible, como ha sido hasta ahora, a los kurdos y a las fuerzas iraquíes montar un esfuerzo exitoso. Ya se ha recuperado la represa de Mosul, un objetivo estratégico inmensamente valioso por su potencial económico y su simbolismo político. Y yo creo que el próximo paso será suministrarle armas de mayor peso a los kurdos, lo cual ya hace el presidente indirectamente aludió a eso, de que le estábamos dando armas a los kurdos, y no estamos hablando solamente de armas humanitarias, de armas puramente defensivas, sino armas con mayor poderío ofensivo para poder equipararlos con las capacidades que el ISIS ha adquirido.
Ahora, mi pregunta es, basado desde el punto de vista de Estados Unidos, Alberto Kohl, esto es un conflicto que aparentemente se resuelve rápido, pero yo no lo creo. Cuando digo aparentemente, muchos creen que con unos cuantos ataques, con la ayuda a los desplazados, se acaba la situación. Y yo creo que la situación es muy grave en la zona, como para que esto se acabe rápido. Me parece que estas acciones del gobierno de Estados Unidos, que han comenzado ahora, tendrán que extenderse por mucho tiempo más en Irak.
Sí, indudablemente, porque el ISIS se ha atrincherado en grandes partes del territorio iraquí. De hecho, controlan en estos momentos un cuarto del territorio de Irak. Y expulsarlos de todo ese territorio no va a ser fácil. Las fuerzas militares iraquíes necesitan mucha preparación, mucha coordinación. Los kurdos también hay que darles armamentos más efectivos. Y recordemos que el centro de gravedad del ISIS continúa siendo en Siria. Uh-huh. Ahí verdaderamente ellos han creado una base prácticamente impregnable que los protege tanto del presidente sirio Bashar al-Assad como de la oposición siria que está opuesta a Bashar al-Assad. O sea, ellos han establecido ahí un tipo de santuario. Y ese santuario no se ha hablado de que nadie lo va a atacar, y siempre que tengan ese santuario van a tener una fuerza muy grande en el área. O sea, obligarlos, sacarlos de Irak va a costar mucho esfuerzo, mucho tiempo, y no estamos ni siquiera hablando de derrotarlos dentro de Siria.
Alberto Kohl, ¿Estados Unidos piensa usted aumentará, seguirá por este camino, ¿no?, aumentando los bombardeos en Irak, o sencillamente se va a mantener como hasta ahora? Y sin duda lo que está tratando es de apoyar, ¿no?, a iraquíes y kurdos. Pero la opinión que usted tiene, ¿van a aumentar los bombardeos, sí o no?
Los bombardeos puede que aumenten el uso de la fuerza aérea. Y recordemos que estos no solamente son aviones cazas, uh-huh, piloteados por seres humanos, sino que se están usando también drones. Se están, uh-huh, utilizando aviones sin pilotos, que son muy efectivos, se pueden dirigir desde cientos de millas de distancia con una precisión increíble, y de esa forma atacar a las fuerzas del ISIS sin poner a riesgo ni siquiera un piloto estadounidense. Sí, los ataques continuarán, porque yo creo que dentro de la administración de Obama existe la percepción de que el ISIS es un peligro muy grande por su radicalismo, su fanatismo, y puede crear una situación que sería increíblemente desestabilizadora, tanto para Irak como para inclusivamente los kurdos y para el resto de la zona.
¿Habla un despliegue también de tropas americanas?
No, yo creo que el presidente está muy firme en eso. En realidad estamos hablando de una división de trabajo, de labor. Yo creo que fíjese lo bien que han peleado los kurdos en estos últimos días, los peshmergas, ¿no? Los guerreros que no le temen a la muerte. Eso es lo que significa la palabra peshmerga. Estuve en Kurdistán hace un poco de tiempo, en Erbil, y me quedé muy impresionado con la capacidad del pueblo kurdo para crear una zona de seguridad y de paz como la que no han disfrutado en muchas, muchas décadas. Entonces, lo ideal es darles los armamentos, darles el apoyo de inteligencia, o sea, usar las inmensas capacidades satelitales de los Estados Unidos, que pueden enfocarse hasta en un pequeño camión que puedan tener las fuerzas del ISIS, y usar esa información y facilitar para que los kurdos y también el ejército iraquí dirigido desde Bagdad sean los que hagan la lucha. Yo creo que esta es la división ideal de labor, y se puede hacer con unos cientos de asesores, quizás cuando más 1,000, 1,500 asesores que jugarían el papel de coordinar y de asesorar y de coordinar cómo la inteligencia se puede dirigir hacia ataques terrestres.
Pero sobre todo, ya no nos queda mucho tiempo, pero la situación de Irak hay que verla también en la lucha interna entre los sunitas y los chiitas. Esto no cambia absolutamente nada. Quizás lo que hizo pues estallar todo esto fue el mal trabajo que hizo el presidente al-Maliki. Al-Maliki, un chiita, pero sin embargo los sunitas son minoritarios en Irak, pero tenían el poder, vienen de la época de Saddam Hussein con el poder. Al-Maliki lo que hizo fue arrinconar a esta minoría, y es entonces la que trató de radicalizarse, y es la situación que estamos viendo. O sea, no es una situación solamente de Estados Unidos, es una situación muy interna de Irak, muy difícil de resolver, donde, como decía Alberto Kohl, también es la situación de Siria, esta base que tienen en Siria. No podemos perder también que Irán está al otro lado. Es una situación muy compleja, Kohl, para concluir ya el segmento.
Sí, no, indudablemente la cuestión, el imponderable aquí es si van a poder los iraquíes, los grupos chiitas, sunitas y los kurdos, acordar un gobierno de unidad nacional en el cual dejen un poquito al lado sus intereses particulares y decidan que son más fuertes unidos que separados. O sea, que la comunidad sunita, que la comunidad chiita, que la comunidad kurda puedan crear un gobierno donde haya mucha autonomía para estos grupos religiosos, y en el caso de los kurdos, un grupo étnico importantísimo. Es la nación, es el pueblo más numeroso del mundo, quizás, que no tiene su propia nación-estado, los kurdos. Y cooperar en crear un estado iraquí con suficiente estabilidad para compartir las entradas económicas del petróleo y mantener la seguridad y la paz contra grupos súper radicales como el ISIS, que a ninguno de estas tres comunidades, ni a los sunis moderados, ni a los chiitas, ni a los kurdos, les conviene que el ISIS siga ganando fuerza.
Claro que sí.
Y eso es un imponderable. No sabemos si van a poder tener el suficiente grado de habilidad política para crear este tipo de gobierno de unidad nacional en medio de un contexto donde las divisiones religiosas, sectarias, son extremadamente fuertes y donde hay muy poca confianza entre estos diferentes grupos.
Sí, señor. Alberto Kohl, muchísimas gracias. Interesante el tema, y un tema que estaremos siguiendo más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos.